Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están? Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que saben que va a estar con todos ustedes hasta la 1 de la tarde. Hay que ver qué bien se saben la teoría nuestros políticos, ¿eh? Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón, que ayer se reunieron de forma telemática en el Comité de Seguimiento del Coronavirus, dicen que hay que anticiparse al otoño y al invierno combatiendo el virus ahora en verano y que hay que reducir la transmisión al mínimo posible antes de la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar. Y lo dicen como si para esa fecha, para el fin de las vacaciones y el regreso a las aulas, quedara todavía bastante margen de tiempo. Pues estamos a 11 de agosto. Dentro de 3 semanas, la gran mayoría de españoles estarán de vuelta en sus trabajos, si es que vuelven físicamente, porque habrá quien siga teletrabajando. 3 semanas para entonces. ¿Y qué está haciendo el gobierno para combatir el virus ahora en verano y, como dicen, anticiparse al otoño? Pues parece que poco, porque da la impresión que se han puesto de perfil y están dejando solas ante el peligro a las comunidades autónomas, que son las que están tomando realmente las decisiones. Los últimos datos del coronavirus no son, desde luego, nada tranquilizadores. 73 personas han muerto durante el fin de semana, de ellas más de la mitad, 38, han fallecido en la Comunidad de Aragón. Fernando Simón explica los motivos.
Si recuerdan, la Comunidad Autónoma de Aragón había varias residencias afectadas. La letalidad, los fallecimientos se observan unos días después del incremento de la transmisión y se han observado un incremento importante de casos. Son un total de 38 fallecidos desde el último informe en la Comunidad de Aragón, 65 para el total de España.
Pese a ello, desde Sanidad apuntan a que las cifras de Aragón se están estabilizando y que poco a poco deberían ir reduciendo el número de casos positivos. En Aragón sigue preocupando la residencia de Burbagena en Teruel, donde hay 28 positivos y otra anciana además ha perdido la vida. Y también preocupa lo que está pasando en la ciudad de Zaragoza, que sigue siendo el principal foco de contagio. Especialmente se está poniendo interés en lo que está pasando en el barrio de Las Delicias. Allí van a empezar a funcionar las brigadas de vigilancia, que tienen como objetivo comprobar que los positivos y sus contactos cumplen con el aislamiento. De ello vamos a hablar esta mañana con la consejera de Sanidad de esta comunidad autónoma, con Sira Repolles. Desde el pasado viernes se han registrado 8.618 nuevos casos positivos en nuestro país, casi 1.500 en las últimas 24 horas. Si se fijan en la curva de la pandemia, verán que esta sigue subiendo. Es decir, ha dibujado una forma de U muy alta en los meses malos de la pandemia, baja durante mayo y junio y vuelve a escalar a partir de julio, es decir, una vez que hemos vuelto a salir a la calle. La situación, como decimos, preocupa y lo que hay que saber es si esta subida, a la que asistimos a diario, es un incremento de casos en real o si se debe a que se están haciendo más pruebas PCR. En los últimos días hemos escuchado a Fernando Simón, que es el hombre tranquilo, eso ya lo saben, restar importancia a lo que estaba pasando en nuestro país. Decía que no se puede hablar todavía de segunda ola, en contra de lo que aseguraba, por ejemplo, la semana pasada la consejera de Sanidad del País Vasco. Bueno, pues ayer Fernando Simón sí reconoció que hay cierto grado de transmisión comunitaria, que se ha detectado un repunte de casos en las residencias de ancianos y que si hace falta se tomarán medidas más drásticas.
Habrá que ver los riesgos a los que nos exponemos, habrá que ver la transmisión comunitaria que se está generando y a partir de ahí tendremos que decidir cómo se tiene que actuar. Las herramientas están, pueden ser más o menos drásticas. No duden que si es necesario aplicar todas las herramientas, se aplicarán, como ya se ha hecho con anterioridad.
Está claro que si los contagios siguen subiendo hay que tomar medidas más drásticas porque, como decíamos antes, hay que llegar a septiembre con la pandemia controlada, porque si no, ese mes con la vuelta a los trabajos y la vuelta al cole puede ser un verdadero drama. ¿Pero a qué se refería Fernando Simón concretamente? ¿A un segundo confinamiento? ¿Qué condiciones se deberían dar para que el gobierno tomara esa medida? Pues hace una semana el propio Simón daba varias claves. La primera, decía que debe haber un grado de transmisión comunitaria no controlado, no es necesario en todo el territorio, pero sí en una extensión grande que pueda preocupar. Otra de las medidas es que los hospitales se vean desbordados por esa transmisión y que las medidas que puedan implantar las comunidades autónomas no sean suficientes para controlar los brotes. Pues ojo que se empiezan a dar estas circunstancias. De hecho, en los hospitales de Aragón se están preparando ya para lo que pueda pasar en los próximos días. En Zaragoza, por ejemplo, se va a poner una carpa en el aparcamiento del hospital clínico para atender las urgencias como apoyo si el hospital llegara a saturarse. Ahora mismo allí, en Aragón, hay 555 personas ingresadas y de ellas 48 están en la UCI. Y ojo porque nuestra economía no soportaría un segundo confinamiento, de ahí la importancia de tomar medidas de inmediato. De hecho, un informe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, que es algo así como la agencia europea que estudia la evolución del virus, dice que el riesgo de que la pandemia vuelva a descontrolarse es bastante alto en nuestro país e insta a tomar medidas urgentes y más restrictivas, como algunas de las que se pusieron en marcha al inicio de esta crisis sanitaria. Simón, por cierto, no ha querido entrar en polémicas con la Comunidad de Madrid por el asunto del número de asintomáticos. Saben que desde Sanidad dan una cifra y desde el Gobierno regional otra. Y tampoco ha entrado a valorar que la Comunidad de Madrid haya recurrido al sector privado para contratar rastreadores.
Cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo. Lo que a mí me interesa no es si se hace con una empresa privada o con un servicio público. Bueno, personalmente prefiero los servicios públicos, pero cada comunidad tiene su capacidad para hacerlo y su derecho para hacerlo. Ahora, eso sí, lo que tiene que ser es un sistema eficiente.
Pues de eso se trata realmente, de que sea un sistema eficiente. Pero sí es verdad que ha generado cierta polémica que la Comunidad de Madrid haya adjudicado directamente al Grupo Quirón, sin ningún tipo de concurso público, los trabajos de rastreo del COVID. Desde el Gobierno regional dicen que es la única empresa que podía iniciar los trabajos con carácter inmediato y que cuenta además con las instalaciones y el equipo requerido para llevar a cabo esos trabajos. Y otra evidencia que nos dejan los datos de la pandemia es que el 70% de los nuevos contagiados son jóvenes, tienen menos de 30 años. Algo que llevan semanas advirtiendo algunos médicos, como por ejemplo Javier García Fernández. Es jefe de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Este médico mandó a un grupo de amigos unos audios de WhatsApp que se han hecho virales y destacaba en esos audios eso precisamente, que cada vez más jóvenes se contagian debido al ocio nocturno.
Se están produciendo un mogollón de contactos, todos por las noches, en fiestas privadas o públicas. Tampoco penséis que porque vayan a una fiesta privada se libran. Hemos detectado ya que gente joven, para que os hagáis una idea, la edad de contagio actual está menor de 40 años. Es decir, toda la responsabilidad la están teniendo los jóvenes por las fiestas nocturnas.
Pues en esos audios que Javier envió a sus amigos, a ese chat de amigos, también alertaba de algo muy grave que está sucediendo y que han detectado ya en algunos hospitales.
El problema es que hemos detectado ya que incluso jóvenes que ya son PCR positivo con diagnóstico firme y confirmado, donde se les decreta el confinamiento, se lo están saltando a la torera. Y no solo eso, sino que hemos detectado casos de gente intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes.
Fíjense qué barbaridad. Jóvenes que buscan contagiar a otros jóvenes, tremendo. Una ruleta rusa que no solamente les afecta a ellos, sino que nos afecta a todos. Por cierto, Javier, que ha pasado el COVID y que sabe muy bien de lo que habla, ha querido hacer un llamamiento en estos micrófonos de COPE.
Por favor, todo el mundo se tiene que implicar. Los positivos, da igual que tengas nada de síntomas, que no sientas nada, tienes que confinarte y tienes que confinarte pensando en que vas a salvar las vidas de tu abuelo, vas a salvar las vidas de tu padre o de tu madre. Y si no es tu abuelo y tu padre o tu madre, pues a lo mejor es el abuelo o el padre o el hermano mayor de tu mejor amigo.
Pues aquí, como dice Javier, nos tenemos que implicar todos sin excepción. Y les confieso que no me gusta nada tener que poner el foco precisamente sobre ellos, sobre los jóvenes, porque yo creo que son muchos los que son responsables, los que son solidarios y hacen las cosas bien. Pero sí es verdad que hay otros que, sin embargo, no lo son. De hecho, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, está valorando aplicar en la vía pública, cuando haya eventos como, por ejemplo, fiestas, reuniones o conciertos, las mismas medidas que si fueran en un local interior. Y se está planteando, además, no limitar los horarios de los botellones, como hasta ahora, sino directamente prohibirlos.
Se queda muy escaso la prohibición de 2 a 6. Yo creo que hay que dar pasos para prohibir el botellón de una manera más contundente.
Pues es lo que debería hacer, porque fíjense, este pasado fin de semana la Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a 30 jóvenes que hacían botellón por incumplir la normativa. También se ha suspendido, por cierto, en un barrio de la ciudad, la proyección no autorizada de una película en la que se iba a proyectar en la vía pública y que había congregado a unas 60 personas que no guardaban la distancia de seguridad y que muchas de ellas, además, no llevaban mascarilla. Pues esto solo en Pamplona. Multipliquen las irresponsabilidades en muchas de las ciudades y pueblos que tenemos en nuestro país y el resultado, pues, es la situación que tenemos en la actualidad. Somos el país de Europa Occidental con mayor número de contagios. 8:11 de la mañana, una hora menos en Canarias. Vamos a conocer ya otras noticias también destacadas del día en titulares. Advertencia.
La OCDE alerta del freno en la recuperación económica de España frente al resto de países europeos. El gasto público podría llegar incluso a la mitad del PIB. Para paliar la desaceleración, los expertos aconsejan reformas estructurales y la reconstrucción del tejido empresarial.
Negación.
El secretario general del Parlament de Cataluña se ha negado a reflejar en el boletín oficial las expresiones más polémicas del Pleno sobre la monarquía del pasado viernes. En cambio, mantiene, como se aprobó, que Cataluña es republicana. Quim Torra, enfadado por esta decisión, ha pedido a Roger Torrent su dimisión.
Dimisión.
Una semana después de las dos explosiones en el puerto de Beirut, que ya se han cobrado la vida de más de 170 personas, el gobierno libanés en bloque ha dimitido. El que hasta este lunes era el primer ministro, Hassan Diab, culpa la corrupción crónica del país como principal causante de la crisis.
Protestas.
Bielorrusia ya registra 6.000 detenidos y 2 fallecidos en todo el país en su segundo día de movilizaciones ante los resultados electorales del pasado domingo. Lukashenko ha renovado, con el 80% de los votos, su cargo como presidente, algo que ni opositores ni la Unión Europea aceptan por no cumplir con los estándares democráticos.
Y en el partidazo de COPE, hoy toca Europa League. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. La cita del día es con el Sevilla, con el equipo español en los cuartos de final de la Europa League. El partido es a las 9 de la noche por un puesto en las semifinales. Va a jugar contra el Wolverhampton. Si ganara el Sevilla, que es especialista en esta competición, va a jugar el próximo domingo las semis contra el Manchester United, que ayer le ganó 1-0 al Copenhague en partido que se disputó también en Alemania. Estamos pendientes de lo que pase con el Sevilla. Por el otro lado del cuadro ya está el Inter de Milán en semifinales, esperando su rival que sale del Shakhtar. Basilea. Noticia del día durante toda la jornada de ayer es que el Atlético de Madrid ya prepara su viaje a Lisboa para disputar el partido del jueves contra el Leipzig, pendientes de los positivos de Bersálico y de Correa y esperando que en las próximas horas no haya ningún caso más después de que se fueran sometidos los jugadores a esos test preceptivos para estar en Lisboa y que ninguno más, salvo Correa y Bersálico, dieran positivo. Y pendientes de Messi, que ayer pasó pruebas en su club, estuvo recuperándose del golpe que sufrió contra el Nápoles. En principio no hay duda de que va a estar el viernes para jugar contra el Bayern de Múnich.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
En gran parte de la península aumentará la nubosidad durante el día con chubascos y tormentas que empezarán en Andalucía central y se extenderán de sur a norte por la meseta y el Alto Ebro. Las temperaturas nos darán un pequeño respiro y bajarán en la mayor parte de la península, a excepción del litoral cantábrico. Las más bajas se registrarán en Ávila y Madrid con 20 grados y las más altas en Navarra, País Vasco y Baleares con 34.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Y estos son algunos de los sonidos del día. Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, pide más medios para la atención primaria.
Que en algunos territorios harían falta más recursos, que no estamos detectando lo suficientemente precozmente esos casos y, por tanto, interrumpiendo las cadenas de transmisión, y que, por tanto, el riesgo de que la transmisión comunitaria se incremente y encontrarnos en una situación en la cual pues ya se empieza a reflejar en indicadores hospitalarios de ingresos o de actividad de las unidades de cuidados intensivos.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no aporta datos sobre el paradero del rey emérito, pero sí sobre de quién depende su seguridad.
Que es razonable y oportuno que el ministro del Interior, por esas propias cuestiones y circunstancias, no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar es que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
8 y 16, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Entramos ya en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE. Hoy tengo el placer de saludar a Chencho Arias. Buenos días de nuevo, Chencho.
Hola, muy buenos días.
Miquel Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Tonia Charri, ¿cuánto tiempo? Buenos días, Tonia.
Pues sí, Pilar, buenos días.
¿Todo bien?
Todo estupendo.
Bueno, me alegro, me alegro. Escuchábamos, chicos, a las 8, pues las palabras de Fernando Simón, que ayer dio una rueda de prensa en la que dejó bastantes titulares y uno de ellos fue, pues que si hay que tomar medidas más drásticas por el avance de la pandemia en nuestro país, pues dice que se tomarán. Os pido un primer titular, una primera impresión sobre estas palabras de Fernando Simón. ¿Pensáis que es el momento ya, que habría que tomar ya esas medidas más drásticas?
Vamos a ver, yo creo que Fernando Simón ayer ya nos dejó algo inquietos al empezar a admitir que hay una transmisión comunitaria. Lo que creo es que no va a dar el paso que nos estamos temiendo, que es que tenga que reconocer él la segunda oleada, por ejemplo, tendría unas consecuencias de tomar unas medidas muy concretas y específicas que el gobierno estamos viendo que no las está adoptando. Yo creo que Fernando Simón no puede reconocer que estamos en la segunda oleada, como llegó a decir la consejera vasca Nekane Murga, porque entonces, en ese caso, de gravedad reconocida, el presidente, entre otras cosas, tendría que suspender sus vacaciones. De la misma forma que al principio nos decían que las mascarillas no eran necesarias, luego descubrimos que era porque no había suficientes mascarillas, ahora yo creo que están intentando poner parches para evitar que la gente se preocupe más de lo debido, ¿no?
Miquel, ¿tu opinión?
A ver, yo creo que no hay ninguna base científica en lo que dice el señor Simón. Lo hemos visto ahora, lo decía Tonia. Oye, esto va a ser 4 casos, decían al principio de todo. Parece que haga mucho tiempo, pero tampoco hace tanto. No, nada, aquí van a haber pocos contagios. Mascarillas, bueno, no es necesario precisamente porque no habían, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que diga el señor Simón está dictado por la política y no por la ciencia. Y cuando digo esto sí que estoy diciendo algo muy grave, porque lo que dice Simón no obedece a criterios de salud pública, sino a intereses del gobierno del señor Sánchez.
Chencho, sí, enseguida escuchamos tu primera impresión sobre este asunto, pero es que nos tenemos que ir con Tony, que tiene cosas de nuevo que contarnos, en esta ocasión de Berti.
Ya vivimos casi casi la normalidad en la calle. Eso sí, con mascarillas, las manos las llevamos más limpias que nunca y utilizamos el coche de forma diferente. Y una cosita, si no vamos a usar tanto el coche, ¿por qué pagamos como un seguro normal? Berti lo saben y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, un seguro con el que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Y qué otras historias nos trae la jornada de hoy? Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenos días, Pilar. Como sabes, en varias ciudades de Alemania ya han reabierto los colegios y conviene tener un ojo puesto en el país bávaro para ver cómo les va yendo a ellos. Sabemos que allí la mascarilla es obligatoria en los espacios comunes, salvo en las clases, y que hay turnos para salir al recreo o a comer. Charo, por ejemplo, es madre, es española, vive en Berlín desde hace 17 años y tiene dos niños pequeños, de 9 y 7 añitos. Se llaman Beltrán y Ana. Bueno, pues contaba en la tarde de COPE las medidas que ha tenido que adoptar y, como ella misma admite, no han sido medidas de gran calado.
En zonas comunes, en el patio, en los pasillos, incluso para ir al cuarto de baño, se tiene que utilizar la mascarilla. Y a nosotros los progenitores no nos dejan entrar en el edificio. Sí podemos entrar excepcionalmente en el patio, pero siempre también protegidos con máscara. Y eso era lo único que nos habían dicho la semana pasada, porque había un comunicado oficial de la ciudad de Berlín.
Bueno, es que lo que está claro es que los padres españoles se preocupan y de momento el modelo alemán, según Charo, bueno, pues tampoco es ninguna revolución. Será algo que tengamos que mejorar y que tengamos que aprender. En otro orden de cosas, Pilar, y ahora que hablamos de aprender y hacer las cosas bien, conviene recordar lo bien que lo ha hecho el municipio de San Xenxo, en Pontevedra. Estamos en agosto, mucha gente tiene ganas de playa y a menudo las imágenes que nos llegan pues no son las mejores. Sin embargo, el alcalde de San Xenxo, Telmo Martín, junto con todo ese equipo, se las ha ingeniado para parcelar la playa de Silgar, una playa que ahora mismo se está poniendo de ejemplo en todo el mundo.
Y claro que estoy contento por lo que está pasando hasta ahora. Ojalá podamos terminar la temporada sin ningún brote, que eso sería magnífico para San Xenxo, puesto que lo que yo le transmito al mundo empresarial que vive del turismo básicamente es que es un año para perder lo menos posible, pero no es un año de ganar dinero.
Recordarás perfectamente, Pilar, cómo hace escasas semanas nos llegaban imágenes de playas de Reino Unido que eran una auténtica barbaridad comparada con el parcelamiento que se ha llevado a cabo
la semana pasada, sin ir más lejos.
Efectivamente.
Y si es verdad que la imagen esa del dron, ¿no?, que recorre la playa, que se ve perfectamente parcelada, pues impresiona bastante. Además, es una playa muy, muy, muy concurrida.
Desde luego que sí. Además, San Xenxo es un destino que conoce muy bien el rey emérito por las regatas que se celebran allí. El alcalde Telmo Martín no ha querido dejar pasar la oportunidad para mandarle un mensaje.
Ya le echaremos mucho en falta, pero nosotros estamos muy tristes por todo lo que está pasando. Yo particularmente, que he vivido la transición y que rápido nos olvidamos de las cosas buenas que tiene este país. Pero bueno, así somos y bueno, espero que se puedan recuperar las cosas y que pronto puedan volver a estar entre nosotros.
Sea como fuere, enhorabuena para San Xenxo y otras muchas playas de España que están tratando de hacer que el verano de sus visitantes se trastoque lo menos posible.
Pues claro que sí, hay que destacar también cuando se hacen las cosas bien. Llegamos así a las 8 y 24 minutos, tiempo para tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos preocupan la veintena de brotes de coronavirus que siguen activos en la Comunidad de Madrid. Seis de ellos se han registrado en las últimas horas. Además, uno de esos brotes, el originado en la residencia de San Marcos de San Martín de la Vega, se sitúa en 60 positivos con un fallecido y 23 traslados de ancianos a otras residencias. En una de ellas, en la de Ciempozuelos, está controlado el brote originado por 5 de esos mayores, igual que ha ocurrido en otra residencia en Valdemoro. Precisamente ese traslado, criticado por la alcaldesa de Ciempozuelos, sabemos ahora que fue autorizado por los geriatras de la residencia y no por las autoridades sanitarias. Sin embargo, nos aseguran los empresarios de las residencias de mayores, lo que importa son otras cosas.
Que todas las residencias de España se le faciliten los EPIs
que haya un mes de EPIs, que haya PCRs muy rápidos y que la coordinación sanitaria funcione de verdad. Madrid y Cataluña y Castilla-León, Castilla-La Mancha han sido las cuatro comunidades más afectadas por la primera situación de COVID y ahora estamos en la segunda. Yo creo que ningún español, ningún residente, nadie aceptarían que no estuviéramos preparados en esta segunda oleada.
Es Cinta Pascual que insiste en que no podemos bajar la guardia, pero hay un dato para la esperanza. Madrid ha registrado en las últimas horas 255 contagiados, la mitad de los registrados antes del fin de semana, y deberían haber sido menos, sobre todo si tenemos en cuenta que uno de estos infectados ha fallecido en el hospital donde estaba ingresado. Y creíamos que el confinamiento y la pandemia iba a afectar sobre todo a nuestros mayores, pero acabamos de conocer un estudio realizado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid que demuestra lo contrario. Los mayores de 60 tuvieron menos ansiedad, depresión y estrés que sus propios hijos. Ana Pérez.
El motivo, según la encuesta, podría deberse a factores relacionados con la educación y la cultura, entre ellos, por ejemplo, la vivencia de la posguerra, algo que habría facilitado el desarrollo de mecanismos de defensa ante situaciones adversas como la actual. Los resultados de este estudio señalan que si tienes más de 60 años, es probable que el encierro en casa te haya pasado menos factura psicológica. El sondeo, por cierto, se realizó de forma online entre el 29 de marzo y el 5 de abril, en la fase más aguda de la pandemia, a más de 1.600 personas. El método seguido es el de la bola de nieve, que permite extender la encuesta a partir de un lanzamiento en redes sociales y correo electrónico.
8 y 26 minutos. Nos toca hablar del tráfico en Madrid.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Noticia de última hora. Por primera vez este verano las altas temperaturas de Madrid serán un alivio. Toca disfrutar del calor. Solo del 1 al 15 de agosto convertimos los 40 grados a la sombra en un descuento directo del 40% en la compra de tu BMW Premium Selection. Ven a nuestro Summertime y aprovechate de las mejores condiciones en unidades limitadas. Solo en BMW Madrid, la filial de BMW España. El corazón de BMW.
BMW Madrid, concesionario filial de BMW en España, patrocina la información del tráfico.
Comenzamos por la situación en las calles de Madrid. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con una jornada muy tranquila para el tráfico en la ciudad de Madrid. Eso sí, pavimento mojado y por tanto muy resbaladizo. Estén muy atentos al volante, por favor.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región DGT. Dani Cepeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora en las carreteras madrileñas persiste la normalidad y la tranquilidad en los accesos y salidas a Madrid, donde no hay incidencias ni tampoco retenciones. Circunvalación M40 y en la M50 también se circula sin dificultades.
8 y 27 minutos.
Albert Boadella presenta ¿Y si nos enamoramos de Escarpia? En los teatros del canal, una visión mordaz e irónica sobre las relaciones de género, con las arias más brillantes de la ópera.
¿Y si nos enamoramos de Escarpia? De Albert Boadella. Hasta el 29 de agosto. Compra tus entradas en teatroscanal.com.
...28 grados de máxima... ...sí, has oído bien... ...es lo que se espera en la capital a primeras horas de la tarde... ...y lo que anuncian también son tormentas, lluvias fuertes y granizo... ...por eso se ha activado la alerta amarilla... ...a estas horas tenemos 22 grados en la Puerta de Alcalá... ...y esta noche nos quedaremos en los 14... ...que es una temperatura muy buena para conciliar el sueño. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario, un vigilante acuda e irá de inmediato a tu casa. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Ocho y media de la mañana, una hora menos en Canarias. Abrimos nuestra tertulia. Hoy, como les adelantaba hace unos minutos, con Chencho Arias, con Miquel Jiménez y también con Tonia Echarri. Y Chencho, te había interrumpido justo cuando nos ibas a dar tu impresión sobre las palabras de Fernando Simón, que ayer decía que si hay que tomar medidas más drásticas, se tomarán.
Sí, pero Fernando Simón es una figura, yo diría, teatral. Sería bien en un drama, porque es una persona que parece que está informado. Hombre, no es Severo Ochoa, ni Pasteur, ni Valentín Fuster, pero en fin, parece que sabe más o menos de lo que está hablando. Parece más que tiene buena disposición, buena sensibilidad, buen corazón, pero sin embargo, con frecuencia se ha visto totalmente influenciado por la situación política y por lo que quería su jefe, por lo que quería el gobierno. Es decir, ha tenido dos o tres meturas de pata en momentos clave, que probablemente eran meturas de pata, es que le estaba maquillando la realidad para no desvirtuar o no proyectar una mala imagen sobre la política del gobierno. Y como esto lo ha hecho en más de una ocasión, tuvo algunas frases totalmente desafortunadas al principio, pues ahora cuando habla, su credibilidad está en entredicho, que no solo ha ocurrido a él, le ocurrió también a la OMS. El director general de la OMS, el presidente, la autoridad más importante para la ONU en el mundo sanitario del mundo mundial, pues al principio maquilló lo que estaba ocurriendo en China. Es decir, que esto se ve que la gente se siente influenciada, aquel se sentía influenciado por la potencia del gigante chino y este se sentía influenciado por las instrucciones o las sugerencias del gobierno de Sánchez. Por lo tanto, aunque se le ve que se mata a trabajar, bien intencionado y tal, como ha metido la pata o ha camuflado parcialmente menos la realidad en momentos clave, pues uno no sabe cuándo creerlo y cuándo no.
¿Pero pensáis que con sus palabras se podía referir a un segundo confinamiento? Porque esto no lo aguantaría de nuevo nuestra economía.
Bueno, lo que
no
pasa es que aquí
la economía, pero si no hay más remedio que imponerla, tendría que imponerse. Si lo que aconsejan los expertos de verdad es que tiene que haber un confinamiento, aunque la economía no lo resista, este es el dilema que se han enfrentado todos los países del mundo. Y los que han optado por no imponer el confinamiento para que la economía no vaya de capa caída, pues al final han tenido que imponerlo, o parcialmente o totalmente. Si la cosa no hay más remedio que hacerlo, pues habrá que hacerlo.
Es que una cosa es la gestión puramente sanitaria, que ya se ha visto que se ha llevado bastante mal, por no decir muy mal, muy mal, y en fin, a los datos estadísticos me refiero. Y otra cosa es la gestión económica, que también se está llevando, mejor dicho, no se está llevando. Cuando vemos que en otros países de la Unión Europea se bajan impuestos, mira un detalle muy, muy significativo. Hablabais antes de lo de los colegios, ¿no? En Italia se han contratado, no sé si son 14 o 15 mil profesores más, previendo que, claro, que habrá que repartir a los alumnos en aulas para que no estén todos ahí concentrados como estaban antes, y eso requerirá más profesores.
Bueno, en algunas comunidades, Miquel, sí que han anunciado, no sé si habrán hecho ya esos contratos, que van a contratar, por ejemplo, en tu comunidad, en Cataluña. Dijeron que iban a contratar, creo que 5.000 y pico profesores, en la comunidad andaluza también, en la Comunidad de Madrid lo mismo. Lo que no sé es si esos contratos se han llevado a cabo o no.
Es que este es el tema. Una decisión de este tipo es una decisión de Estado. Mira, hay un momento en que esto de las autonomías es muy simpático, pero las decisiones que hay que tomar son decisiones de Estado, es decir, no son decisiones de parte, sino decisiones del todo. Y aquí hemos pecado de esto también. Y en cuanto a lo que acaban de decir aquí en Cataluña de que van a contratar, permíteme que tenga yo mis serias dudas respecto a la credibilidad del gobierno Torra, que en vez de hacer un pleno sobre la COVID, convoca un pleno para decir que Cataluña republicana no tiene rey. En fin.
Hombre, yo creo, Pilar, que del reconocimiento de la transmisión comunitaria que ayer hizo Fernando Simón, prácticamente lo daba por hecho, a la segunda oleada, a reconocer la segunda oleada, hay una línea muy delgada que atravesar. Y entonces, si nos ponemos en ese escenario de segunda oleada, se van a tener que adoptar medidas más drásticas que no sabemos en qué pueden consistir. Lo que sí tenemos es la percepción de que no podemos repetir el confinamiento general, porque bueno, sería un desastre ya el entierro definitivo de nuestra economía. Pero hay que corregir muchos funcionamientos. Se han cometido muchos errores, aunque este gobierno no quiera dejarse auditar para que no salgan las vergüenzas, pero se han cometido muchos errores. Y como señalaba Miquel, aquí en realidad, en vez de una coordinación, pues esto ha sido un caos. Es decir, el gobierno ha delegado en las comunidades autónomas, pero da más la sensación que más que una delegación, lo que está viendo por parte del gobierno es una dejación. Y entonces están las comunidades autónomas intentando funcionar como pueden y tomando medidas que realmente hemos visto por la experiencia de este año que es mucho mejor que se funcione de una manera coordinada. No se pueden, por muchas autonomías que tengamos, no se pueden poner puertas al campo y no se pueden poner puertas a las autonomías. Entonces, todos dependemos de todo, ¿no? De todo el mapa sanitario de España. Entonces, tendría que ser unos planteamientos, que también lo apuntaba Chencho, más científicos, más técnicos, más sanitarios y, desde luego, menos políticos. Y es lo que ahora mismo no se está viendo. Seguimos en datos coordinados y la verdad es que es preocupante. El choque que ha habido entre los datos entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid no tranquiliza nada. Y luego, que estamos viendo que efectivamente septiembre, tú lo decías esta mañana, Pilar, septiembre está a la vuelta de la esquina, la vuelta a las aulas y la vuelta al trabajo, y realmente no estamos viendo pautas genéricas, es decir, pautas que se puedan unificar. Y da la sensación de que aquí hay una especie de eslogan de que cada uno haga lo que pueda. Y entonces volveremos a cometer los mismos errores. Con tantos miles de contagios diarios y el gobierno sin dejarse auditar, yo creo que es un problema. Quiero decir, a menudo se dice que aquí se está actuando como la mayoría de los países de nuestro entorno, pero si somos el país que registra mayor número de afectados de la Europa Occidental, pues aquí hay que saber qué ha pasado, sobre todo para no volver a cometer los mismos errores.
Somos el país que estamos en la cola en todo, lamentablemente.
Sí,
y no se puede, es que yo creo que no se podía culpar solo al gobierno, es que está ocurriendo algo raro. No solo somos el país con más contagios, el país con más muertes por un millón de habitantes, el segundo país con más muertes por un millón de habitantes, el que va a tener el batacazo mayor en la economía, el que va a tener más paro. Es que no se acaba de entender. Y yo no veo a los portavoces del gobierno, a los sanitarios desde luego, pero a los otros tampoco, no los veo anunciando algo que sea costoso electoralmente. Este Illa, Simón, no los veo nunca, ni cualquier otro portavoz del gobierno, anunciando algo que pueda tener un coste electoral de cualquier tipo. Todo dar ideas. Y lo curioso de nuestro país es que hay mucha gente aún que se lo cree lo que dice el gobierno. Es decir, nos están diciendo todas las instituciones internacionales, la Universidad de Cambridge enumera 33 países y dice, ¿cuál es el peor que ha gestionado la pandemia? España. La revista especializada, la OCDE, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esto no tiene mayor mella.
No hay
mayor reacción, porque claro, igual que yo creo que de todo no puede tener la culpa el gobierno, si salen los jóvenes por la noche y hacen botellón, el gobierno tendrá culpa en no aplicar unas sanciones rápidas a esta gente. Pero lo otro es que...
Bueno, ahí hay cierta responsabilidad, Chencho.
Responsabilidad, pero no total.
No, total.
Pero los padres también la tienen, y los jóvenes, demonios. Sí. Un joven que ya está en edad de poder casarse, en edad de que acaba de terminar una carrera. No podemos pensar que son tan inconscientes. En otros países son más conscientes. Es decir,
si no son conscientes, yo creo que hay que adoptar medidas que no se están
adoptando. Estoy de acuerdo. Es decir, habría que poner sanciones al que lo quebrante y sanciones que se puedan ejecutar rápido.
Sí, sí. Las multas es el lenguaje que mejor se entiende.
Sí,
en todos los segmentos de la población. Ya no digo solamente los jóvenes. Pero si los jóvenes son los que no hacen caso, esos descerebrados que hemos visto que están ahí, que se dan cita para contagiarse.
Es tremendo. Bueno,
aparte que tienen un tiro en la cabeza, de verdad, o sea, tienen algo que no les funciona bien, pero hay que adoptar medidas, y quien tiene que adoptar medidas de ese tipo, porque son un peligro, eso es una bomba aquí que va rodando por las playas y por el ocio nocturno.
Bueno, escuchábamos hace un momento a Enrique Maya, ¿no? El alcalde de Pamplona,
Seguramente
seguramente va a prohibir los botellones. Yo lo que no sé es cómo no están prohibidos ya,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Claro, claro.
Exactamente.
Es que empezaron a prohibirlo con la puntita.
Con
es
la puntita, decir, exactamente.
Sí, de 12 a 2, de 0 a 3 de la mañana. Y no, quiero decir, lo que hay que ver es realmente que hay, si hay que ampliar los horarios en los que no se permita el ocio nocturno, pues habrá que hacerlo. Lo que ocurre que, claro, buscar el equilibrio es lo que más cuesta, porque los hosteleros, pues lógicamente se rebelan, porque dicen que tienen que cerrar, porque, pues eso, los centros de ocio nocturno, la mayoría de ellos empiezan la juerga a partir de las 12 de la noche.
Pero lo destacábamos ayer, en Italia han cerrado las discotecas y están controlando más o menos la situación, la pandemia. Es decir, no sé si la solución sería pues cerrar también el ocio nocturno en nuestro país y, por supuesto, buscar crear un plan de rescate para todos locales y negocios.
La solución, evidentemente, hay muchas y algunas se han apuntado ahora aquí. Pues oye, un poco de mano dura, sanciones, controles y tal. Pero claro, ¿qué esperábamos que iba a pasar? Hemos estado creando durante mucho tiempo, una sociedad blanda, sin músculo democrático, despreciando valores como el esfuerzo, como el respeto, como, ¿me entiendes? Todos los que pasábamos de los 50 y éramos poco menos que el hombre de Orce. La juventud, la arruga es bella, lo joven, la nueva política, ¿os acordáis de todo esto,
sí,
no?
Hombre.
Y al final hemos creado, bueno, una generación joven que no es más que el reflejo de lo que hemos hecho nosotros, los padres.
Sí, sí,
y ha sido hacer una sociedad de plastilina, de blandiblup, que no va a aguantar el bofetón que se nos viene encima económico, que va a ser de órdago, de órdago. Yo os pongo un ejemplo muy simple. Si conocéis Barcelona, yo vivo en el centro de Barcelona, al lado de la Plaza San Jaime. Ayer salí a comprar el pan y a dar una vueltecica. De los grandes hoteles que hay en el centro de Barcelona, la mayoría están cerrados. Desde el Colón hasta el Vela. ¿Me explico? Esto es gravísimo. La gente no se hace una idea de lo que supone esto para la economía de Barcelona, pero también para la economía de Cataluña y el resto de España.
Lamentos vendrán a partir de otoño, que es cuando realmente vamos a ver que las consecuencias de lo que hemos pasado han sido demoledoras para nuestra economía.
Bueno, pues de momento ya nos
estamos en verano, como en un paréntesis, ¿no?
La OCDE ya nos ha dicho que la economía española no se está recuperando como si otras europeas.
Claro. Abundando en lo que decía de la sociedad y del nuevo talante, hay una pasividad de un nuevo abundante de padres que tiró la toalla hace tiempo y que no ha tratado de imponer ninguna disciplina. Y luego se ha creado ese mito de que tenemos la juventud mejor preparada, como si los jóvenes hubieran todos terminado brillantísimamente su carrera.
A pesar de los informes PISA, quieres decir.
Claro. Y es que eso no es la realidad. Tenemos una generación más preparada que las anteriores en el sentido de que hay más gente que ha tenido acceso a la educación universitaria, lo cual es magnífico. Ahora bien, ¿qué profundidad de conocimiento tienen esos jóvenes comparados con los que salían de la Facultad de Medicina, de la de Filosofía, de la de Derecho hace 25 o 35 años? Están bastante peor preparados. Son la generación en la que hay más gente preparada, pero mucho más mediocremente preparada. Y esa es la realidad. Y tampoco se quiere admitir. Y en parte es por el sistema universitario, por las reformas de educación constantes, pero también porque los padres, muchos padres, no todos, han tirado la toalla en esto de ser un poco severos con los hijos. Si ahora a un hijo de uno, por el botellón, le pone una multa de 400 euros, el padre tiene que decir, yo no te la voy a pagar. Porque no puede estar haciendo el idiota todas las noches.
En Baleares se han tomado esa medida.
Sí, pues
multarán a los jóvenes que hagan botellón y si son menores de edad serán los padres los que tengan que hacer frente a esa multa que puede llegar a los 3.000 euros.
Claro,
no es
ese es el
tontería.
Punto neurálgico familiar. Quiero decir, estos descerebrados, como estamos diciendo, que afortunadamente no son muchos, lo que pasa que
meten mucho ruido,
claro, es lo que siempre pasa, ¿no? Pero, claro, tienen unos padres y estos padres, si pasan de los hijos, llegará un momento en que cuando tengan que ir a abonar el precio que les han puesto de la multa, pues probablemente tengan ya unas palabras con los hijos e intenten al menos encarrilar la situación y que se comporten como gente normal, si tampoco se les pide más.
Bueno, permitidme, vamos a seguir hablando del coronavirus y de otros asuntos de casa, pero hoy se cumple justo una semana de las explosiones en el puerto de Beirut que conmocionaron al mundo, que han situado de nuevo al Líbano en el mapa y que nos han abierto los ojos a la realidad que está atravesando ese país. país. Las consecuencias de las explosiones son al menos 170 fallecidos, 6.000 heridos, media ciudad devastada, protestas en las calles y un gobierno que ha dimitido en bloque. De ello vamos a hablar con un hombre que desde el pasado martes nos ha estado contando todo lo que está pasando allí en Beirut. Se trata del corresponsal de ABC COPE, Mikel Ayestarán. Muy buenos días, Mikel.
Hola, muy buenos días.
Bueno, los acontecimientos se han ido precipitando en los últimos días, en las últimas horas, pero no sé si esperabas este desenlace, que la explosión del martes se llevara por delante al gobierno libanés.
Bueno, Líbano es un país bastante impredecible, con lo cual, pues, la verdad, no estaba muy claro cuál iba a ser el siguiente paso, pero desde el mediodía de ayer, cuando ya se sucedieron las dimisiones por parte de los ministros, ya hubo 4 ministros que anunciaron su renuncia, ya desde ese momento parecía muy claro que era que el primer ministro había perdido el control, ya no tenía el apoyo y ya era cuestión de tiempo, ¿no? Y se produjo por la tarde, finalmente se reunió con el presidente y tuvo un discurso de despedida realmente duro. Hassan Diab, que ha sido el primer ministro, apenas estaba 8 meses. Él llegó con la promesa de cumplir las demandas que había en la calle. Desde el mes de octubre los libaneses estaban protestando y se marcha 8 meses después con la mayor crisis económica de la historia del país, con la peor explosión que se recuerda en Beirut y con un discurso muy duro en el cual dijo que la situación de corrupción en el país es aún más grande que el Estado. Esa fue la frase final de su despedida.
Pero es así, realmente, el Líbano es un país con una gran corrupción y que atraviesa, como decías, una profunda crisis tanto social como económica.
Sí, bueno, Líbano es un país complicado, lleva con un sistema, digamos, de un sistema político de cuotas, de sectas, para contentar a las 18 confesiones que tiene. Y ahora mismo, a dimisión del ministro Hassan Diab, un poco para que nos hagamos la idea, los 3 candidatos, porque el primer ministro en el país siempre tiene que ser musulmán suní, lo mismo que el presidente del país tiene que ser cristiano maronita y el presidente del parlamento tiene que ser sí o sí musulmán chií. Eso es desde hace 30 años los acuerdos que se firmaron para sería el final de la guerra civil, determinan estas 3 posiciones, esa distribución así. Pues en la quiniela el número 1 es Saad Hariri, que era precisamente el primer ministro también en octubre, que hasta que llegaron las protestas tuvo que dimitir y pusieron a dimitir ahora mismo, ¿no? Con lo cual es una situación absolutamente gatopardiana en la cual pues tienen que cambiar las caras, pero no cambia realmente la esencia, y la esencia es un paraestado que funciona a la sombra de esas instituciones oficiales que en Occidente conocemos como gobierno, como presidencia, como ministerios, pero que realmente no son las que tienen el control de este país. El control está en ese paraestado, en esas milicias de la guerra civil y sobre todo en un grupo que es cada vez más fuerte como es Hezbollah. Ellos son realmente los que controlan este país y los que no quieren que cambie el statu quo.
Qué complicado, ¿no?, este sistema de cuotas.
Bueno, es un sistema complicado. Se ha visto que la multiconfesionalidad no funciona. Sobre el papel es perfecto, ¿no? Dices, bueno, esto para ti, esto para mí, repartimos el pastel. Pero estas cosas solamente funcionan si tú no solamente gobiernas para los tuyos. Si no tienes en cuenta que tienes que gobernar un poco para todos, para que esto salga adelante, pues es un absoluto desastre, ¿no? El caso libanés es un ejemplo, pero bueno, recientemente Estados Unidos implantó el mismo sistema en Irak, ¿no? Parece que desde Occidente no se aprendió la lección y vemos cuál ha sido el resultado también, ¿no? Tenemos un país absolutamente roto en sectas. La verdad es que por muchas protestas que veamos en la calle, si nos fijamos, se trata de una generación, sobre todo jóvenes, ellos no vivieron la guerra civil y es un movimiento, sí, es transversal. Vemos gente de las diferentes sectas ahora mismo protestando por tercer día consecutivo en las calles de Beirut. La indignación, la ira, la rabia es muy fuerte, pero no hay forma de trasladar esa energía de las calles a un movimiento político que sea una alternativa a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Es muy difícil. Eso es lo que exigía el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita, y vamos a ver en qué queda, ¿no? Normalmente otros otras situaciones de este tipo en Líbano han terminado de la misma forma, ¿no? Y siempre han sido los mismos grupos los que han seguido controlando.
Ya que citabas ahora mismo al presidente francés, a Macron, ¿crees que su visita el otro día ha podido influir en algo, en la dimisión del gobierno?
Yo creo que no directamente. La dimisión del gobierno se ha debido más, en primer lugar, a la debilidad absoluta que tenía y, sobre todo, al juego interno que se ha producido en Líbano de unos y otros intentándose echar el desastre ocurrido en el puerto, ¿no? Pero este gobierno ha estado 8 meses. Las 2.700 toneladas de nitrato de amonio llevaban en el puerto desde el año 2014. Uh-huh. Han pasado 4 primeros ministros. O sea, no es una responsabilidad, digamos, absoluta de este gobierno. Es una parte más de ese desastre, ¿no?, que se ha ido cumpliendo desde el año 2014. La visita de Macron a nivel de PR, de Public Relations, fue impresionante. O sea, fue un antes y un después. Él llegó. Hay que tener en cuenta la zona donde ha sido esta explosión. O sea, esto no ha ocurrido en el sur de Beirut. Esto no ha ocurrido ha ocurrido en una zona mayoritariamente cristiana, una zona donde es absolutamente pro-francesa. Y una zona en la cual a Macron se le recibió como un auténtico salvador. Y llegó y se puso a caminar en zonas donde las autoridades libanesas no se han atrevido ni a acercarse. Él lo hizo, fue una visita muy muy impactante, la verdad, y de alguna manera habrá tenido un efecto en la política interna. Pero tampoco habrá sido el yo creo, en mi opinión, no ha sido el desencadenante de esta caída. Uh-huh. Era un gobierno absolutamente títere, un gobierno de papel, no tenía fuerza. Y al final, pues, en este juego de intentar echarse las culpas unos a otros, sobre todo entre el Ejecutivo y el Legislativo, eso es lo que ha llevado a dimitir.
Miquel, Toni Echarri te quiere hacer una pregunta.
Hola, Miquel, buenos días. Mira, que has descrito el Líbano como estado prácticamente fallido, ¿no? Y que, vamos, has descrito una situación pues muy inquietante. Si al final se reconoce que Hezbollah es el que controla, por encima de este país roto en sectas, yo no le veo mucha salida. Quiero decir, te querría preguntar si ante esta situación, independientemente de que haya elecciones o no y cómo sería el resultado de estas, ¿tú crees que se podría desatar otra guerra civil como la que tuvieron en el 2006?
La definición de estado fallido la hizo el lunes pasado, justo antes de la explosión, el ministro de Asuntos Exteriores, que fue el primero que dimitió. Él dimitió incluso antes de la explosión. Uh-huh. Él ya hablaba abiertamente de un estado fallido. Realmente yo creo que nadie duda a estas alturas de que Hezbollah es el grupo más fuerte, sobre todo porque en el momento en el que todos los demás se desarmaron, ellos se quedaron con su arsenal. Y en esta parte del mundo, al menos, como en todas, yo creo, el que tiene las armas, pues tiene mucho que decir, ¿no? Y en el caso de Hezbollah, no solamente las tiene, sino que en las últimas 3 décadas se ha convertido en un fabuloso, digamos, ejército paramilitar, que en la guerra de 2006 vimos cómo pudo hacer frente, por ejemplo, a Israel, ¿no? Es una gran máquina. Teniendo un actor como Hezbollah presente en la escena, es muy difícil que por muchas elecciones, por muchos cambios que hagas, al final es un actor que tiene intereses domésticos, lógicamente, porque a él le interesa mantener el país, pero también tiene intereses regionales. Es muy difícil que ahora mismo cualquier opción política vaya a conseguir, en primer lugar, desarmar a Hezbollah, ¿no? No creo yo que... Es un partido político, es el partido principal en el Líbano, pero además tiene ese brazo militar, ¿no?, que le hace absolutamente poderoso, ¿no?, a nivel interno y a nivel regional.
¿Se podría desatar una otra guerra civil, Miquel? ¿Tú cómo lo ves?
No lo sé, no tengo ni idea. La verdad es que, como te he dicho antes, es impredecible. Sí, ya. Te puedo decir que sí, puede empezar mañana y me lo creo, o puede ser que... yo creo que, de todas formas, civil es traumática en todos los lugares, ¿no? Yo creo que en España también lo sabemos muy bien, y los libaneses pues lo tienen todavía más fresco, no solamente la guerra civil, sino luego las ocupaciones militares de Siria, la ocupación militar de Israel, la guerra de 2006. Yo creo que el historial de violencia está muy presente en la vida de los libaneses, con la diferencia que ese movimiento que estamos viendo en las calles desde octubre es mayoritariamente gente que no ha vivido esa guerra, ¿no? Pero a la vez también es gente que no tiene armas. Por lo cual, claro, claro. Tampoco tienen capacidad. Tú para hacer una guerra civil necesitas tener armas. Y ahora mismo en Líbano las armas las tiene un grupo. Con lo cual, a no ser que empiecen a llegar apoyos externos, que tampoco es descartable, y empiecen a armarse y a reforzarse de una forma seria, ahora mismo el monopolio, digamos, de la fuerza está en un solo grupo. Entonces, así es muy difícil que haya una guerra civil.
Miquel, una última pregunta. ¿Cuál es la situación ahora mismo en las calles? Porque siguen las labores de rescate.
Sí, están los grupos de rescate internacionales. Ya el ejército ha dicho que no hay esperanza de encontrar a gente con vida entre los escombros. Están intentando rescatar a los últimos 20 desaparecidos que quedan. Y la situación un poco es de vuelta a la casilla que se vivió el 17 de octubre, ¿no?
Cuando empezaron las protestas.
Exacto, vuelta a la Plaza de los Mártires, vuelta a intentar mantener ese pulso en las calles para que las autoridades hagan caso, introduzcan reformas, y lo que hay también es un movimiento increíble de voluntarios de toda la ciudad, de diferentes grupos religiosos, un movimiento transversal, de los que yo desde luego no recuerdo en Líbano, que son los que se están encargando de cosas básicas que en otro país tendría que hacer un gobierno, ¿no? Como son la limpieza de las calles, como es el desescombro, como es el reparto de comida, como es el dar cobijo a las 90.000, perdón, a las casi 300.000 personas que se han quedado sin hogar. ¿Quién está haciendo eso ahora mismo en Líbano? Pues lo están haciendo los civiles. Es la sociedad la que se tiene que movilizar, se tiene que organizar ante el vacío absoluto de unas instituciones que están ahora mismo más pendientes de pegarse entre ellos, echarse la pelota para ver quién se carga el marrón de la explosión del puerto, ¿no? Que, por cierto, el ministro de Interior ya ha dimitido. Dijo que había dado 4 días de límite para que tuviéramos los resultados de esa investigación, sí. Y hasta en este momento no tenemos ni idea y ha pasado una semana.
Bueno, pues estaremos pendientes de esa investigación. Miquel Ayestarán, corresponsal de ABC COPE. Gracias por arrojarnos algo más de luz sobre lo que está pasando ahora mismo en el Líbano. Gracias, Miquel. Bueno, vamos a continuar con la tertulia enseguida, pero ya es tiempo de Dorking by Fluchos, porque el verano nos pide cambios, nos pide sentir la alegría, respirar a pleno pulmón y también descansar.
En verano, sí, lo sabemos, hace más calor, pero lo importante es cómo te sientes. Y te sientes, señora mía, más viva, con ganas de todo, ¿verdad? Por eso sentirse cómoda cada día es sentirse cómoda con la vida. Y la nueva colección de Dorking by Fluchos viene a darte aún más razones para que este verano tengas ganas de vivirlo intensamente. Colores de plena moda, diseños preciosísimos y unas combinaciones muy seductoras. Siéntete cómoda con lo que eres. Dorking by Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.